Sin fronteras, sin comisiones. Con Santander, ahora puedes hacer transferencias internacionales sin pagar comisión. Hazlo en las principales divisas, como dólares americanos, euros, yenes japoneses y más. Todo al instante desde tu app Santander. Aprovecha tu tiempo y llega más lejos con Santander. Es el momento.
¿Tienes un negocio y no te estás anunciando en podcast? Cada vez más mexicanos eligen los podcasts para informarse, entretenerse y descubrir nuevas marcas. En RSS Media sabemos que la atención es el nuevo oro.
Y en un podcast, la gente realmente escucha.
Tu mensaje llega claro y directo a una audiencia comprometida. Desde nichos muy específicos hasta shows de alto alcance, en RSS Media te conectamos con los espacios ideales para tu marca en todas las plataformas. Publicidad inteligente que sí se escucha.
Descubre más en rss.media.
Mándanos un email a ventas@rss.com o visita www.rss.media y déjanos contarte cómo anunciarte en podcast puede ayudar a tu marca.
Ventas@rss.com.
Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Noticias presenta Fórmula Noticias.
Son las 10 de la noche y es hora de estar bien informados. Soy Juan Becerra Costa y le doy la bienvenida a Fórmula Noticias. Hoy martes 7 de noviembre. Quédese aquí con nosotros. Mucho, muchísimo que darle a conocer. Comenzamos este martes con mucha información que surge de Acapulco, pero también del ámbito político. Y justo con eso comenzamos, y es que al mediodía el ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Saldívar Lelo de la Rea, presentó ante el presidente López Obrador, a través de una carta, su renuncia a la Suprema Corte, un año antes esto de que concluya su periodo de 15 años como ministro. Saldívar destacó su trabajo en los 14 años como ministro, remató diciendo que su ciclo en el máximo tribunal concluye y que, bueno, se han vuelto marginales los aportes que pueda hacer desde su posición. Finalmente, Arturo Saldívar dejó clarísimo que se suma a la 4T y es que escribió en su renuncia que deberá ser aprobada por el Senado. Le comento que es importante sumarse a la consolidación de la transformación de México desde los espacios que le permitan tener incidencia, dijo, en la construcción de un país más justo. Y por si había ahí alguna duda, dos horas después del anuncio del ministro Saldívar, la doctora Claudia Sheinbaum, la Coordinadora Nacional para la Defensa de la Transformación, ella compartió una foto en la que señala, y la tiene, que sostuvo un encuentro con Arturo Saldívar, con quien acordó trabajar en conjunto. Le mencioné que el presidente pues debe aprobar esta renuncia y enviarla al Senado para que él haga lo propio, y ahí en la Cámara Alta, bueno, pues comenzaron a caer en cascada reacciones, principalmente de senadores de oposición. En su cuenta de X, la senadora Xochitl Gálvez dijo que un ministro que actúa bajo consigna el presidente no pues merece ser parte de la Suprema Corte. Otros senadores mostraron desde sorpresa por las renuncias, que fue sorpresiva, sin duda alguna, hasta reconocimientos por su desempeño como ministro, pero críticas por su cercanía al presidente López Obrador. Escuche lo que dijo el senador Germán Martínez.
Es el colofón de una trayectoria en el Poder Judicial que fue en un primer momento brillantísima, que hubo argumentos brillantes de Saldívar, el ministro Saldívar, lo de Florence Cassés, lo de otros eventos, argumentos jurídicos brillantes como ministro. Y como presidente fue arrodillado frente al Palacio Nacional, fue abyecto, se culimpinó.
¿Cómo dijo? ¿Culimpinó? Bueno. Quien también reaccionó a la renuncia del ministro es la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación, que en una tarjeta informativa asegura que la institución va a esperar a lo que decida el Ejecutivo y el Senado, y destaca lo que dice el artículo 98 constitucional, que dice que las renuncias de los ministros solo procederán por causas graves. Por su parte, Mario Delgado, el presidente nacional de Morena, no descartó incorporar a la un ministro a la Cuarta Transformación. Escuche.
¿Tendría un lugar Saldívar en la Cuarta Transformación?
Vamos a ver qué decide él ahora en su, si se retira o sigue en alguna actividad.
¿Lo invitarían?
Sí, claro que sí, ¿por qué no?
Muy bien, muchas gracias.
Creo que tiene una gran experiencia y podría hacer aportaciones muy valiosas, sobre todo ahora que se viene con el plan C, la reforma al Poder Judicial.
A ver, si el ministro Arturo Saldívar concluye su periodo en la Suprema Corte de Justicia, ¿está impedido ocupar un cargo público durante 2 años? Saludo con muchísimo gusto a Claudia De Buen, abogada, aquí en la distancia. Claudia, muy buenas noches, ¿cómo estás? ¿También te agarró de sorpresa la renuncia del ministro Saldívar?
Muy buenas noches, querido Juan. Mira, no, la verdad no me sorprendió, yo pensé que lo iba a hacer, porque dicen, piensa mal y acertarás, y para mí era muy claro que él quería dejarle a Andrés Manuel López Obrador, al presidente de la República, la posibilidad de que él mandara la terna y quizá en el fondo determinara quién de los tres de esa terna iba a quedar como ministro. Si no, si él se esperaba a su salida natural de los 15 años, entonces hubiera tenido que ser Claudia Sheinbaum y no el ministro, y no el presidente de la República, lo cual pues era evidente que tenía que dejarle esa posibilidad, tenía que dejarle esa posibilidad al presidente de la República. A mí no me sorprendió.
Oye, Claudia, pero a ver, aquí lo que muchos nos preguntamos es, o sea, si concluye su periodo, que tendría que aprobar el Senado esta renuncia para que no lo concluya. Bueno, si concluye, está clarísimo que no puede tener un cargo público durante 2 años. Pero si no concluye su periodo y el Senado de la República aprueba su renuncia, entonces esto vendría a ser lo mismo. ¿Podría ocupar algún cargo público?
Claro, no, por supuesto que no. Mira, okay, la ley, el artículo 101 de la Constitución señala que ningún ministro de la Corte que se haya terminado por la razón que sea, por la renuncia en caso de un tema grave, de un asunto grave, de una causa grave, o porque haya terminado por el paso del tiempo, puede ocupar ningún tipo de cargo, ni como asesor jurídico privado, o sea, llevar juicios, ser representante de nadie, ni público, ni ocupar ningún cargo público. Y fíjate, específicamente dice, ni secretario de Estado, ni fiscal, ni senador, ni diputado federal, ni diputado local, ni presidente o gobernador en los siguientes 2 años. Y tan es, para que no tengan problemas, digamos, en cuanto a que no puedan tener ingresos, se les paga durante 2 años el mismo sueldo.
Desde
lo que le
hace
llaman
tiempo con la fiscalía.
Ya, se nos metió ahí algún audio, perdón.
Claro. Algo, ¿verdad? Sí. El mismo sueldo. Entonces ahí es un tema delicado, ¿no? Porque él no se le paga como un regalo, se le paga porque no puede estar trabajando en ningún cargo por la información que tiene.
A ver, no puede haber puerta giratoria entonces.
No puede haber.
Entonces se descarta que la razón de su renuncia sea para ocupar un cargo público. Ahora,
eso no lo dije, Juan.
No es que lo haya dicho, sino me parece que de acuerdo a la ley no podría.
Mira, por ley no podría, pero tampoco por ley puede renunciar y lo está haciendo.
Es a donde voy. Necesita ser causa grave. Ahora, yo te pregunto, Claudia, la ley, pues, ¿bajo qué parámetros determina cuál causa es grave? Porque, pues, podríamos decir que es grave que él ya no está a gusto en la Suprema Corte de Justicia. Es grave que un ministro ya no esté contento, que ya no esté a gusto. Ve lo que puso en su carta. Dice que ya no puede aportar mucho.
Claro, que su presencia ya no tendría. Es muy grave que él considere eso cuando está en el más alto cargo del Poder Judicial. A mí me parece que es el más alto honor que pueda tener un jurista estar en ese cargo. Pero mira, el artículo 98, que es la Carta Magna, está explicado en el artículo 8 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Y este artículo 8 señala que es el que explica o que interpreta el 98, los ministros duran 15 años, salvo que sobrevenga una incapacidad física o mental permanente. Ahí está explicado.
¿Son las únicas dos causas graves por las que puede renunciar?
Sí, una incapacidad física o mental permanente.
No, bueno.
Porque si es temporal, ¿no?
Oye, entonces pues se ve complicado que el Senado lo vaya a aprobar.
Pero a ver, Senado, quién sabe cómo salga la resolución. Si lo llegara a aprobar, lo cual sería totalmente inconstitucional, ojo, él no podría estar en ninguno de los cargos de digamos, de votación, ¿no? O sea, senadores, diputados, etcétera. Él no podría ocupar ningún cargo de esa naturaleza, pero sí el de fiscal general, que está prohibido,
sí,
pero es un cargo que dura 9 años, ya me hice bola, 9 años.
Sí.
O sea, terminaría el año del 34.
Así es.
Entonces, Gertz Manero no puede ser removido, perdone,
sí,
se me está metiendo el Siri. Gertz Manero no debería de renunciar.
Ajá.
Porque tiene un cargo por 9 años.
Así es.
Entonces, todos los demás cargos que son de elección popular, él no podría tomarlos y tampoco podría ser secretario de Estado.
Uh-huh.
Hasta que la Constitución se cambie. Entonces, yo entiendo, o así lo considero yo, o así lo interpreto yo, que la tirada es: vamos a ganar mayoría calificada, okay, en las cámaras. Vamos a cambiar la Constitución y generar una que los ministros sean electos de manera democrática.
O sea,
dos,
el plan
que no tengan este impasse de 2 años, que puedan, antes, uh-huh, de los 2 años, ocupar un cargo de esta naturaleza. Y va a ser fiscal.
Pues estaremos pendientes de ver esta, pues es una movida de ajedrez. Ahora, si no lo aprueban, pues esto no se va a dar. Y ya nada más para concluir, te pregunto, ¿hay algún precedente de alguna renuncia de un ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que se haya otorgado sin que hubiese causas graves?
Sí, las hay. Antes de las reformas, simplemente Diego Valadez para ser fiscal, procurador general de la República, y la más reciente, que es la del exministro
Medina Mora,
pero esa fue una también una renuncia anunciada.
Uh-huh.
O sea, lo presionaron para que tuviera que renunciar con investigaciones más allá de lo normal. En fin, no me quiero meter a hacer un análisis de un tema que no conozco a fondo, uh-huh, pero tuvo que renunciar. Y tampoco era una causa grave, simplemente
tampoco
fue exigido por el poder, por el gobierno, y él tuvo que acceder y entonces, sí, le pusieron todo muy suavecito para que así funcionara.
Y muy escueta. Muy escueta, me acuerdo, su carta de renuncia. Pues Claudia, de bueno, es que el corte, pero antes quiero agradecerte muchísimo, como siempre, tu generosidad y que nos hayas acompañado aquí. Y vamos a ver, pues, qué sucede primero en el Senado con esta renuncia.
Vamos a ver, querido Juan, eso va a ser muy importante saberlo.
Muchas gracias, Claudia. Y usted no se vaya. Nos vamos a una pausa, pero volvemos.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Aquí en Fórmula Noticias. En la conferencia mañanera, el presidente López Obrador y su gabinete dieron una actualización de lo que sucede en Acapulco en materia de salud y también el plan de seguridad. Sara Pablo, voy contigo.
Tras el paso del huracán Otis por Guerrero, 96 personas permanecen hospitalizadas y 549 pacientes fueron trasladados para su atención médica a otras entidades. Así lo informaron funcionarios federales en la conferencia mañanera del presidente. Señalaron que la atención a la población afectada en Acapulco y Coyuca de Benítez es amplia, con 111 unidades de primer nivel de atención que funcionan al 80% y 45 unidades médicas móviles. Brigadas de vacunación han aplicado 3.882 dosis contra enfermedades como COVID, hepatitis, tétanos, difteria, influenza y sarampión. Además, 5 brigadas de la COFEPRIS, integradas por 27 profesionales, realizan labores de saneamiento hasta ahora en 32 colonias. El secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval, dio a conocer el plan de seguridad para blindar Acapulco, que comprende 113 compañías de la Guardia Nacional, distribuidas en 38 sectores, con cerca de 10.000 elementos solo en el puerto y 14.000 en todo el estado. Dijo que se buscará terrenos con dependencias gubernamentales e iniciativa privada para la construcción de los cuarteles. El presidente Andrés Manuel López Obrador rechazó que sea necesario etiquetar una partida especial para atender la contingencia porque el presupuesto es ilimitado y reiteró que la tragedia pudo ser mayor.
El pueblo de México está bendito porque un huracán de esa categoría era para causar muchísimo más daño que el que se causó.
En Grupo Fórmula, Sara Pablo.
Me enlazo a Acapulco con mi compañero Héctor Herrera, enviado especial de Fórmula Noticias. Héctor, buenas noches. ¿Pudiste conversar con el presidente de los hoteleros en Acapulco, con Alejandro Domínguez? Pero antes, Héctor, ¿tú el presidente esta tarde allá en el puerto?
Sí, Juan, ¿cómo estás? Te saludo con gusto desde el puerto de Acapulco, un Acapulco que has visto con tus propios ojos, que apenas está recuperando, Juan, y que pues poco a poco, con todos los problemas que esto implica, está basando en el tema del agua, en el tema de la luz, de la telefonía, también en el tema, por supuesto, de la basura, que ya lo hemos platicado, pues se puede convertir en un asunto de crisis sanitaria y de salud. Pero también lo que importa a Acapulco, porque tiene que ver con los empleos directos, con los empleos indirectos que genera el puerto, pues nada más poner ahí como recordatorio que pues el 60% del producto interno bruto del estado de Guerrero sale de aquí, Juan, sale del estado de Guerrero, tanto en empleos directos, producción económica de las empresas, tanto hoteles y restaurantes, y eso pues prácticamente es lo que está a discusión y es lo que está en medio de todos los esfuerzos que se están haciendo. Hoy platicamos en efecto con Alejandro Domínguez, el expresidente de la Asociación de Hoteles de acá de Acapulco, y pues varias cosas nos platicaba. La primera es que ellos tienen la confianza pues de que por lo menos antes de la pues del tianguis turístico, que bien sabes que ya el secretario de turismo, el presidente de la República también, pues afirmaron que va a ser el próximo mes de abril, del 18 al 22, pues quieren tener por lo menos un 20% de capacidad instalada. De hecho, hoy el presidente dijo que él espera que por lo menos 35 de los hoteles de buen calado, es decir, por los grandes hoteles de aquí a Acapulco, estén en funcionamiento para recibir pues a todas las personas que vienen para esta reunión de negocios, porque básicamente el tianguis es eso, no solo lo que hay de negocio en Acapulco, sino todos los destinos turísticos del país. Entonces hay que tenerlo pues a tiempo para poder lograr, y dice que esto es un acicate para todos, no solo para ellos, sino para el gobierno, para la sociedad civil, para tener a punto para este evento a Acapulco. Vamos a escuchar lo que nos dice Alejandro Domínguez, Juan.
¿Y por qué digo que es una gran oportunidad? Porque esto va a ser un facilitador para que el gobierno y la iniciativa privada, los empresarios, pues trabajemos todavía a marcha forzada para ir reconstruyendo nuevamente Acapulco. Y hay el compromiso que para este mes de abril, que va a ser el tianguis, tener las habitaciones necesarias para recibir este tianguis, que es muy importante para Acapulco.
Y bueno, Juan, pues en efecto es como un acicate para todos para sacar esto adelante, dejar en la agenda que pues dos temas también son importantes. Por un lado, el tema de protección civil, creo que ya lo platicamos, y también el tema del reglamento de construcciones, porque desnudó prácticamente toda la zona de Diamante, las construcciones impúdicamente falsas que se hicieron ahí y que costaban millones de dólares. Finalmente te digo que antes de las 10 para las 5, el presidente visitó la base naval de Icacos, aquí cerca de donde estamos, tuvo reunión con el gabinete de seguridad que le está seguimiento a la recuperación de Acapulco, y estuvo el secretario de la Defensa, el secretario de Marina, la secretaria de Seguridad Ciudadana, a quien sí vimos, a Rosa Isela Rodríguez, y también la gobernadora de Guerrero. La reunión duró alrededor de hora y media, mi querido Juan.
Pues muchísimas gracias, Héctor. Si me permites ver un poquito atrás de ti cómo se ilumina la bahía de Acapulco, cómo va el avance del suministro en la energía eléctrica. Tú que estás ahí, como dirías, yo que me fui a finales de la semana pasada, pues ya se veía un 40% al menos de iluminación en la bahía, pero todavía alcanzo a percibir muchos huecos negros atrás de ti, Héctor. Perdió la comunicación mi compañero Héctor Herrera, pero bueno, Vamos con mi compañero Leopoldo Espejel a ver si él nos puede escuchar, que nos dé esta información. Y también, pues el de los supermercados que comienzan a abrirse, y esto pues ayuda también con el tema de alimentos y bebidas. Polo Espejel, voy contigo. Buenas noches.
Comenzó de forma paulatina la reapertura de algunos centros comerciales en el puerto de Acapulco y la zona Diamante, después de permanecer cerrados tras el impacto de Otis y los saqueos de estas tiendas de autoservicio, aunque de acceso controlado, para la compra de productos de la canasta básica y bajo la vigilancia de la Guardia Nacional. Hasta este martes, en el día 14 de la contingencia, son 4, Chedraguis, un Sams y 2 bodegas de Aurrerá, los que abrieron sus puertas, todos cercanos a la zona turística y centro de Acapulco, en donde desde antes de las 6 de la mañana llegaron las primeras familias para ser de los primeros en ingresar.
Qué bueno que la empresa, a pesar de todo, pues la mala conducta de los acapulqueños que no tienen valores, a pesar de eso está abriendo.
¿Se refiere a la rapiña?
Obviamente, la rapiña. Gente sin escrúpulos que la verdad solo pensó en ella misma.
Pues ahorita lo que hace falta es agua potable para tomar, algún alimento básico, porque no, como no tenemos luz, tampoco se puede almacenar o cuidar. Así que lo que uno puede consumir rápidamente para poder seguir adelante.
Casi 15 días sin producto. Sí, así que pues estamos ahorita todo el mundo queriendo adquirir lo que necesitamos.
Para controlar el acceso de los consumidores, se permite que entre un grupo de 20 personas y esperan a que vayan saliendo de 10 en 10 y así sucesivamente, aunque con un límite de venta por cada cliente.
De 5 por persona, nada más.
¿De cada producto?
De cada producto. Allá afuera hay una lista para los que son socios de negocio, por favor. Allá, para que puedan llevar y les puedan consumir. Ahorita son 5 artículos para que todos los acapulqueños de aquí que la canasta básica requieran. 5 artículos, joven.
En estas tiendas de autoservicio también buscaron jitomate, cebolla, frutas, verduras y leche. Y es que en estos 14 días, en el mejor de los casos, solo pudieron tener acceso a latas de atún o sardina y a precios caros.
No había dónde comprar porque saquearon todo. Aunque uno tuviera dinero, no había dónde comprar. Ya hace, creo que 4 o 5 días, al menos el mercadito local empezó a traer verduras, hace 3 días pollo.
En menos de una hora, la fila se duplicó y antes de las 8 de la mañana ya había unas 200 personas en espera de entrar. En algunas de estas tiendas comerciales las filas se dividieron en grupos de personas de la tercera edad y jóvenes. También han sido instalados módulos del bienestar para reportar daños en viviendas y en otros módulos asistencia médica de la Cruz Roja.
Muchas heridas, hemos suturado bastante a raíz de ya, ahorita ya la remoción de todas las láminas y todo lo que ocasionó el huracán Otis. Sí, hay gente que se está cortando y demás. La recomendación es que sí vengan para, si tienen, no sé, diabetes, hipertensión, muchas enfermedades comunes, sí que vengan para que lo revisemos. Les podemos dar el medicamento con esquema mientras empieza otra vez todas las instalaciones de salud del estado a funcionar.
En las imágenes, Uriel Rivas, Leopoldo Espejel, enviados especiales, Grupo Fórmula.
Gracias, Polo. Y los acapulqueños que tenían un plantón en el Zócalo, ya lo retiraron. Javier Navarro.
Ante la respuesta positiva que recibieron por parte de diputados y senadores, los integrantes de la caravana, unidos por la reconstrucción de Acapulco, retiraron el campamento que instalaron frente al Palacio Nacional. Así lo mencionó Ramiro Solorio, habitante del puerto de Acapulco, quien señaló que por la respuesta recibida en el Senado y en el Congreso de la Unión, retirarían el campamento, pero esperarán la respuesta de los legisladores para decidir las acciones que tomarán en los próximos días.
Porque en caso de que no haya sensibilidad, en caso de que no se les abra el corazón y de que dimensionen la magnitud de la tragedia de Acapulco, nosotros tomaremos decisiones contundentes como las que hemos planteado.
Esto lo informó la tarde de este martes, después de que en la mañana habían acordado entregar un documento con sus peticiones y un plan para la reconstrucción, y les dijeron que dieran la vuelta por la calle Correo Mayor para entregarlos, y en este lugar policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana intentaron detenerlos con vallas metálicas que lograron superar, y al llegar al área de atención ciudadana les cerraron la puerta, con lo que se tuvieron algunos empujones. Y después de la llegada de decenas de policías con cascos y escudos, los manifestantes regresaron al campamento, donde se formó la comisión para dirigirse después de que le negaron la atención al Senado de la República y a la Cámara de Diputados. Con imágenes de Miguel Ángel Brígido y Julio César Reyes, reportó para Fórmula Noticias, Javier Navarro.
Muchas gracias, Javier. Nosotros con esto nos vamos a una muy breve pausa. No se vaya, al regresar me enlazo a la Cámara de Diputados, en donde se ha discutido el presupuesto de egresos de la Federación. También para hablar sobre este tema está ya aquí en el estudio el diputado por Morena, Hamlet Almaguer. Volvemos.
Hola, soy Chumel Torres. Escucha la radio de la República cuando y donde quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
El informe se aprobó en lo general el presupuesto de egresos de la Federación 2024. Hoy comenzó la discusión de las más de 3,000 reservas. ¿Cómo ha sido esta jornada, Maru Rojas? Voy contigo hasta la Cámara de Diputados. Buenas noches.
Buenas noches, Juan. Las cifras de cuántos, cuándo y quiénes las dio la cumpleañera Marcela Guerra, la presidenta de la mesa directiva. Daba así la cifra para iniciar hoy la sesión ya en lo particular.
533 artículos reservados. El número de oradores al terminar el listado era de 351 oradores. Sin embargo, derivado de la organización de los grupos parlamentarios, este número ha aumentado. Los mantendré informados.
Y este reacomodo que tuvieron los partidos políticos fue precisamente lo que molestó a Morena, porque un diputado tenía agendadas hasta 10 reservas y prefirió repartirlas en varios legisladores, sobre todo de oposición. PRI, PAN y PRD estaban alargando esta lista. Hoy solamente son las reservas por el título. Como se reservó todo el dictamen en lo general, incluso el título, hoy no se va a cambiar nada porque sería cambiar el título. O sea, los que están ahí son por sus 5 minutos de fama. Hoy no saben que los cambios vienen mañana y ni siquiera a lo largo del día, sino en la madrugada del jueves. Los que sí hablaron fueron los morenistas, 46 de ellos que se dicen ebrardistas o en el camino de México. Dicen que de ellos va a salir este fondo de recuperación para Acapulco. De los excedentes petroleros piden el 15% para cambiar todo, que ayer cumplieron con Morena, con el voto a favor, que hoy no se bajan, que lo presentarán mañana.
Esto tiene, pues, claro, un tema y un trasfondo político, entonces creo que eso lo aguantamos, ahorita vayamos principalmente por el tema presupuestal.
Pues esa fue la libre opinión de... Esa fue la opinión de Manuel Reyes, que es el líder de los ebrardistas, a lo que opinaba de la salida del magistrado de la Suprema Corte, el exministro presidente. Pero decirte que también aquí llegó la caravana de empresarios de Acapulco. Óscar Atié dijo que es lamentable que no los reciba ningún morenista. Así lo dijo.
No nos pidió Xóchitl Gálvez que estuviéramos hoy aquí. Esto es falso. Tampoco el compañero Guadalupe Acosta Naranjo nos pidió que estuviéramos aquí. Esto es falso. Nos mandó aquí ver el dolor, el hambre, la situación de tristeza y deplorable que tiene hoy Acapulco. Eso es lo que nos trajo aquí hoy. En una situación plural, en la cual no tenemos, en mi caso, ningún partido político. Mi partido se llama México y en este caso se llama Guerrero y se llama Acapulco. Yo agradezco que nos haya recibido esta comisión, los coordinadores de PAN, PRI, PRD, y me encantaría, me hubiera gustado mucho ver aquí a alguien de Morena.
Y bueno, hubo globos, hubo bolsas con huevos, hubo disfraces, pero también hubo diputados desinformados. Ya se sabía la renuncia de Arturo Saldívar, pero creo que Reginaldo Sandoval no sabía hacia dónde se va, porque así criticó la salida de Saldívar cuando de lo que se trataba era de posicionar a la Cuarta Transformación.
¿Por qué no han hablado de la renuncia de Saldívar, que descubre de cuerpo entero a la Suprema Corte de la Nación, donde ustedes se refugian? Porque lo hemos dicho, que no es la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sino es la Suprema Corte de la corrupción y que defiende a la oligarquía, sin ninguna duda. Luego, pues claro, no somos iguales, sin ninguna duda. Miren, el tema para Acapulco está avanzando y funcionando, y ustedes creen que el presidente los espera para que le den consejo.
Juan, con las imágenes de Ricardo Rodríguez podrás ver que en las curules no hay absolutamente nadie, solamente los que van a tomar la palabra. El día de mañana serán las reservas que podrían tener cambios o reasignaciones. Hoy estuvieron magistrados del Tribunal Electoral, puede haber reasignaciones en ese concepto. Estaremos pendientes porque los verdaderos cambios y posibles fondos para Acapulco, madrugada del jueves.
Maru, muchísimas gracias y te mando un abrazo porque también fue tu cumpleaños. Tardío, pero seguro, gracias, con mucho cariño. Muchas gracias, Maru, allá. Hasta la Cámara de Diputados, aquí en el foro. Está con nosotros el diputado Hamlet Almaguer, a quien agradezco como cada semana su participación en este espacio. Pues Hamlet, lo sustancioso se discute mañana allá en la Cámara de Diputados con respecto al presupuesto de egresos y nos trae cifras, nos trae datos, porque mucho se está diciendo de este presupuesto, pero no todo es cierto.
Sí, Juan. Pues primero también felicitar a Maru por el cumpleaños, y es la corresponsal allá en la Cámara, en la Fuente.
Sí, una institución.
Sí, además. Y explicarte y a la audiencia cómo se compone este PEF. Son 9 millones de pesos, tiene un incremento sustancial en partidas como la Secretaría del Bienestar, que se incrementa en 130 millones de pesos, y ajustes que arrancamos con la Cámara de Diputados, con un recorte de 937 millones de pesos. La Cámara de Senadores con un recorte de 410. El Poder Judicial en su conjunto, un recorte de 6.465. A revisión, el caso del Tribunal Electoral, que tiene 767, y ahí ya hemos presentado reservas, porque se trata de un año de elecciones presidenciales, de Senado, de gobernaturas. Entonces, aunque es superior al del 2023 en 200 millones, de todas formas estamos buscando darle más recursos al Tribunal Electoral. El caso del INE, que la oposición ha estado ahí insistiendo, mira, pasó de 20.200 millones en números redondos en 2023 a 32.700 en 2024, o sea, 12.500 millones más para hacer las elecciones presidenciales.
Claro, si es año de elecciones federales.
El ajuste es pequeño, de 37 a 32, porque se trata de un presupuesto precautorio, es decir, no lo necesitan en este momento, sino es como una especie de prevención.
Muy bien.
Por si llegaran a necesitar. Se mantiene Comisión Nacional de Derechos Humanos, Fiscalía, Instituto Federal de Telecomunicaciones, y ajustes muy pequeños en INAI y en Comisión de Competencia Económica, de 30 y 50 millones, casi nada.
Okay.
No se puedan bajar a la siguiente, por favor, que tienen las secretarías. Mira, aquí vemos. Incremento en infraestructura, comunicaciones y transportes de 8.200 millones. De ahí se pueden tomar recursos para infraestructura de Acapulco. Incremento sustancial también en Secretaría de Educación Pública para las becas y los apoyos. Y acá abajo en Bienestar, el número 20 de la lista. En 2023 tuvimos 414 mil millones y para 2024 son 543 mil 933 millones. Un incremento de 129 mil 300 millones. Sí. ¿Qué hay en la bolsa de Bienestar? Pensiones, becas, apoyos, incluyendo los que se están destinando y los que se van a destinar al puerto de Acapulco.
Mucho se ha acusado que este presupuesto no incluye, pues, dinero para la reconstrucción de Acapulco. Veíamos a Óscar Atié, que yo me acuerdo que cantaba, que ahora fue a cantar a la Cámara de Diputados. Les dijo, por cierto, ustedes a los diputados de Morena, que les hubiera gustado saludarlos. Señalan que no hay recursos. Además de los 63 mil millones de pesos para el plan de reconstrucción de Acapulco, me dices, ¿dónde están los recursos para Acapulco?
Aquí en Secretaría de Bienestar, en esta bolsa de 130 mil millones de pesos extra, ahí están las pensiones, las becas, los apoyos, las transferencias directas en comunicaciones y transportes.
¿Se van a etiquetar, Hamlet, de alguna manera? ¿O se van a ir utilizando?
El presidente considera, y nosotros coincidimos, en que hay que focalizar los recursos a través de las estructuras que ya tiene el gobierno, sin necesidad de crear otra burocracia o un ente diferente que los gestione. Esto es en presupuesto, no se pueden ir a la última lámina, es la número 5 de esta presentación, porque ahí viene, ahí está. Comisión Federal de Electricidad, de 475 mil a 528 mil millones, son 50 mil millones más para la CFE, que hoy está haciendo un esfuerzo titánico en Acapulco, y con esto se puede compensar esa deuda en la que seguramente está incurriendo en este momento para poder colocar toda la energía en Acapulco.
Así es.
Y además de esto, que es una vertiente, tenemos también la de los fideicomisos, que están en este momento en las mesas de diálogo entre los tres poderes, que son 15 mil millones de pesos, y el Poder Judicial así lo acepta.
El que ya se judicializó.
Además.
Sí.
Pero la Suprema Corte puede atraer, eliminar la suspensión, y entonces con eso avanzar. Es un tema de voluntad política. Y además ya se solicitó la facultad de atracción y que ellos eliminen esta suspensión. Y finalmente, el tercer brazo es el de las reservas que mencionó Maru.
Okay.
Donde hay propuestas de sobre excedentes petroleros, donde hay propuestas también sobre ajustes en otras dependencias para enviarlos al Fonden. Yo presento una por 4,000 millones para transferir al Fonden, que sería precisamente para Acapulco, pero hay muchas para fortalecer el caso de Guerrero.
¿Se discutiría la modificación del precio del petróleo, Hamlet?
Es una de las propuestas de los legisladores. Tanto de la bancada de Morena como algunos de oposición, tiene alguna complejidad técnica porque ya hay una fórmula de cómo se deben de canalizar esos recursos e implica un impacto en las finanzas de las 32 entidades federativas. Esa es la única complejidad, pero se está analizando en este momento. Sí va a haber un precio alto del petróleo por los conflictos que hay en este momento, tanto en Israel como en el caso de Rusia.
Oye, el tema de salud, muy importante, hay un diputado de Movimiento Ciudadano, Sergio Checos, le ponen ahí. Exacto, que estaba diciendo que se recorte el presupuesto de salud, que este año hay menos dinero para salud que, bueno, el próximo año habrá menos que este. ¿Es cierto eso?
Hay procesos cíclicos, por ejemplo, en otros años tuvimos mucha fuerza en la compra de vacunas, en la atención del COVID. Ahora el esfuerzo está en IMSS Bienestar, con más de 40,000 millones de pesos para quienes no tienen acceso a la salud.
¿Qué pasa con los institutos, cancerología, nutrición, todas estas instituciones de salud que son tan importantes
en nuestro país? Se están atendiendo y además hay reservas presentadas en caso de salud mental y otras que tienen algunas pequeñas cantidades y están bajo análisis. Y esto es lo que ya el presidente había anunciado de los 61,000 millones de pesos que se están invirtiendo en Acapulco desde el presupuesto del 2023. No está esperando hasta el 2024.
Bueno, pues luego desmenuzaremos bien el presupuesto de salud aquí en otra ocasión. Sí. Nos cae la pausa, Hamlet. No te vayas. Nos vamos a una pausa, pero antes rápidamente, escuche lo que dijo Xochitl Gálvez.
Primero yo no invitaría a Manuel Bartlett, jamás a mi gobierno, nunca, ni a...
O sea, esto fue durante su gira en Sonora. Pregunta sobre a quién no invitaría a su gabinete, pues respondió que a Bartlett y a Lili Téllez, a Alito, a Lía Limón, a quien habrá querido decir, ay, que nos lo pase luego. El aspirante por el Frente Amplio por México, ¿quién invitaría? Sería importante saberlo. Ya sabemos que a Bartlett no, pero a ver si es Alito, a Lili Téllez o a Lía Limón. Y con esto nos vamos a una breve pausa. Hamlet, gracias por estar con nosotros.
Gracias, Juan. Buenas noches.
Volvemos, no se vaya.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Pues, ¿qué cree? Un juez federal le dio un revés a la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Yasmín Esquivel, quien, pues ya lo sabe, tiene un pleito legal con la Universidad Nacional Autónoma de México por el plagio de su tesis de licenciatura. Juan Antonio Jiménez, buenas noches. Tú nos tienes los detalles. ¿En qué consiste este revés a la ministra Esquivel?
Gracias, Juan. Muy buenas noches. El juez cuarto de distrito en materia civil, Eduardo Hernández Sánchez, ordenó dejar insubsistentes las medidas cautelares que impidían a la Universidad Nacional Autónoma de México pronunciarse sobre el plagio de la tesis de licenciatura de la ministra Yasmín Esquivel Moza. El juzgador determinó que fue ilegal la medida cautelar dictada por José Manuel Salazar Uribe, titular del juzgado 60 de lo civil de la Ciudad de México, motivo por el cual le concedió el amparo a la UNAM para el efecto de que deje insubsistente el acto reclamado y en su lugar dicte otro donde atiende expresamente lo que le fue solicitado por la defensa del integrante de la Suprema Corte. No obstante, el juez federal argumentó que los abogados de la ministra en ningún momento pidieron que se declarara la prescripción para impugnar mediante apelación, sino que solicitaron de forma genérica una declaración de firmeza misma que resulta improcedente, por lo cual no hay razón jurídica para que el juez de la causa haya abordado la petición en dichos términos. Indicó que el fallo del juez de lo civil resulta violatorio a los derechos fundamentales de la máxima casa de estudios y por ello ameritan una reparación judicial. La sentencia del juez de distrito puede ser impugnado por Yasmín Esquivel a través de un recurso de revisión ante un tribunal colegiado, el cual deberá determinar si confirma, modifica o revoca dicha sentencia. Por su parte, la defensa de la ministra, a través de un comunicado, precisan que la sentencia solo declara ilegal un acuerdo del juez civil emitido por posterioridad a las medidas cautelares que protegen al integrante de la Suprema Corte, por lo que estas medidas se van a mantener, y añaden que la universidad no podrá emitir resolución en su contra hasta que se decida en definitivo el juicio, esto es, cuando se lleve a cabo la audiencia constitucional y se determine por parte del juez federal si le conceden o no la suspensión definitiva, y eso será en los próximos días. El reporte.
Gracias, Juan Antonio, por el reporte. Cambiamos de tema porque hoy se dio a conocer que el pasado 26 de octubre fue decomisado en Hong Kong el mayor cargamento de metanfetamina del que se tenga registro. Se trata de 1.1 toneladas con un precio en el mercado de alrededor, estamos hablando de casi 82 millones de dólares. Aquí el dato es que el cargamento provenía de México y se encontraba camuflajeado dentro de conchas de caracol y empaquetado en bolsas de maíz y frijol. Escuche con el logotipo de la empresa del Estado mexicano, Segalmex. Bueno, por su parte, Seguridad Alimentaria Mexicana, Segalmex, emitió un comunicado. En él se deslinda, por supuesto, del uso de su imagen. Asegura que la empresa no lleva a cabo exportaciones de productos a ningún país y adelantó que se van a iniciar denuncias ante las autoridades correspondientes. En otro cambio de información, Carolina Garduño, trabajadora del municipio de Huixquilucan, denunció, escuche usted, al diputado morenista José Antonio García.
Irerí Carolina Garduño Díaz, trabajadora del Ayuntamiento de Huixquilucan, Estado de México, inició una denuncia ante la Fiscalía General de la República en contra del diputado de Morena, José Antonio García García. Garduño Díaz destacó que el legislador, aprovechándose de su cargo, la acusó sin pruebas y con clara intención política. Como parte de la investigación, ella presentó fragmentos de una entrevista realizada por García García a una trabajadora del municipio mexiquense, en donde la entrevistada hace un llamado a un linchamiento, lo cual generó manifestaciones violentas y afectaciones jurídicas, sociales y políticas para Garduño Díaz. Con esto se acreditan los hechos delictivos. Señaló que las acusaciones sin fundamento la colocan en un alto grado de vulnerabilidad. Por eso hizo un llamado a la Coordinadora Nacional de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación, Claudia Sheinbaum, y a las legisladoras de Morena a no respaldar al diputado, quien ha ejercido violencia política de género en contra de ella, además de calumnias y difamaciones, y exigió que sea separado de su cargo mientras se investigan los hechos. La querellante estableció que de la denuncia interpuesta se desprenden conductas contrarias al derecho constitutivo de actos ilícitos en contra de José Antonio García y o quien resulte responsable. Al tiempo solicitó que se inicie la investigación correspondiente para el esclarecimiento y sanción. Por último, señaló que durante este proceso quedará demostrado la clase de persona que es José Antonio García, cuya ambición por un cargo político y escudándose en el fuero difama, calumnia y violenta mujeres.
Vamos a temas político-electorales porque mañana la sesión del Tribunal Electoral tendrá a debate dos proyectos de sentencia de trascendencia nacional. Por un lado, la designación del gobernador interino en Nuevo León y el tema de la paridad en las candidaturas. Andrea Meraz, nos tienes los detalles. Voy contigo. Buenas noches.
Buenas noches, Juan. Dos decisiones importantes se tomarán mañana en la Sala Superior del Tribunal Electoral. El primero de ellos sobre paridad. Recordemos que el INE había propuesto postular 5 candidatas mujeres y 4 hombres para los 9 gobiernos que se renuevan el siguiente año. Sin embargo, un proyecto del magistrado Felipe de la Mata propone revocar este documento y establecer que sí, en efecto, haya reglas de paridad, pero descartando a Yucatán porque este está ya tiene una legislación en la materia. ¿Esto qué significa? Que en las demás entidades, Chiapas, Ciudad de México, Guanajuato, Morelos, Puebla, Tabasco, Veracruz y Jalisco, se tienen que postular 4 hombres y 4 mujeres. Y en otros temas también el tribunal perfila revocar a José Salinas como gobernador interino de Nuevo León porque, de acuerdo con la constitución local, el cargo que ostentó como presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura Local le impide ser justamente mandatario local. También le rechaza que sea Samuel García el que tenga la facultad de nombrar a un gobernador. Eso sí, le establece al Congreso de Nuevo León garantizar condiciones de estabilidad para el funcionamiento del gobierno. Muy buenas noches.
Buenas noches, Andrea. Y a 3 días de que se den a conocer las encuestas de Morena para elegir a sus candidatas, candidatos a las 8 gubernaturas y la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, Mario Delgado, el dirigente del partido, adelantó que las encuestas pues ya están concluidas.
Delgado Carrillo anunció que el partido iniciará precampaña el próximo 11 de noviembre, tras la definición de sus precandidatos a las 9 gubernaturas que se renovarán en el 2024. Será el próximo viernes cuando se den a conocer los nombres de los ganadores de las encuestas en las 9 entidades. Mario Delgado dijo que pese a que el tribunal sesionará en las próximas horas en torno a la paridad de género, están dadas las condiciones para que el partido defina en cuántas de las 8 entidades habrá coordinador o coordinadora, mientras que en el caso de Yucatán, esta entidad queda fuera debido a que cuenta con su propia legislación.
El próximo viernes, a que nos acompañen, a que estén presentes, vamos a hacer públicas todas las encuestas de Morena y las encuestas de las empresas que van a funcionar como encuestadoras espejo para dar certeza a los resultados.
Claudia Sheinbaum no estará presente en el anuncio de los resultados de las encuestas, dijo Mario Delgado, dado a que ella continuará con su recorrido. Sin embargo, el domingo sí acompañará al aspirante a iniciar precampaña en Yucatán. Para Grupo Fórmula, Enrique Hernández Montes de Oca.
Y en la Ciudad de México continúan las licencias de alcaldes que buscan la candidatura del Frente Amplio por México para la jefatura de gobierno. En esta ocasión, y al igual que como lo hizo ayer Lía Limón, la alcaldesa en Álvaro Obregón, el alcalde Coajimalpa, Adrián Rubalcaba, él informó al Congreso que va a tomar una licencia de 15 días a partir de hoy, con el objetivo, por supuesto, de buscar la candidatura del PAN, del PRI y del PRD a la Ciudad de México. Y si esto en la capital del país, bueno, en Morelos también se mueven las fichas, más o menos, porque escuche usted, el secretario general del PRD en el estado, en Morelos, Matías Quirós, él dijo que la senadora morenista Lucy Mesa sería la candidata del frente opositor. Vamos a ver lo que dice mi compañero Tonatiuh Olea allá en Morelos y regresamos.
Así es, Juan, buenas noches, te saludo con gusto. Comentarte que este martes el secretario general del PRD en Morelos, Matías Quirós Medina, dio a conocer que fue convocado por la dirigencia nacional de su partido para darle a conocer que, de acuerdo a la paridad de género en Morelos, la candidata al gobierno del estado debe de ser mujer. En ese sentido, informó que por decisión de todos los representantes que conforman el Frente Amplio por Morelos, la candidata para ocupar la gubernatura será la senadora Lucía Mesa. El secretario general del Partido de la Revolución Democrática en Morelos puntualizó que esta semana será presentada como candidata del Frente Amplio por Morelos. Pero escuchemos a Matías Quirós Medina, secretario general del PRD en la entidad.
El pasado viernes finalmente me fue confirmado por la Dirección Nacional del PRD que el género para el estado de Morelos es mujer, y en quien se han generado los acuerdos tanto del PRI, del PAN como del PRD para encabezar dicha candidatura será la hoy senadora por Morena, la señora Lucía Mesa.
Juan, cabe señalar que la senadora de Morena, Lucía Mesa, buscaba encabezar la coordinación de defensa de la Cuarta Transformación en Morelos, pero este día se dio a conocer que será la candidata del Frente Amplio por Morelos. La información, Juan.
Información, escuche usted, tiene una actualización, ahí la tiene, mire, atrás de... Ah, pues ya se la pusieron en su pantalla, pues mire que... Pues que no es cierto, contrario al anuncio que han hecho el PRD Morelos con respecto a la presunta candidatura decidida de Lucía Mesa a la gubernatura por el Frente Amplio por México en Morelos, fuentes cercanas a la legisladora no solo negaron que haya tal situación, informaron también que hay molestia, pues no hay determinación alguna de este tipo. Pues se oía raro desde un principio, en fin, ahí está el desmentido. Y con él nos vamos a la información internacional. Cintia Dávalos, muy buenas noches.
Muy buenas noches, Juan. Vamos con la información internacional más relevante de este día.
El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, confirmó este martes que pidió al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, una pausa en la ofensiva en la Franja de Gaza. Cuando se cumple un mes desde que los milicianos de Hamas atacaran a varios israelíes y asesinaran a más de 1.400 personas, además de secuestrar a más de 240, las familias de los secuestrados se concentraron frente al Parlamento de Israel para pedir la libertad de sus familiares y pedir un nuevo gobierno.
Muchas gracias, Cintia Dávalo, y gracias a usted por habernos acompañado esta noche de martes. Lo espero mañana, miércoles, en punto de las 10 de la noche. Mientras tanto, ya lo sabe usted, pórtese bien.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.